8 de la mañana, 30 minutos en las emisoras del Ejército Nacional. Andrés, ¿cómo amanece? Buenos días.
Muy buenos días, Jota, a usted y a todos los oyentes de las emisoras del Ejército. Feliz de estar aquí con ustedes compartiendo las noticias de prosperidad social.
Muy bien, pues con muchos compromisos, ¿no? Compromisos especialmente institucionales, por lo que será el próximo fin de semana nuestro país en temas de seguridad. Y el compromiso, reitero, de los soldados de la patria en todos los rincones de nuestra geografía nacional para hacer más segura nuestra Colombia.
Seguramente para garantizar también que los colombianos podamos ejercer libremente ese derecho a elegir a quienes gobernarán los municipios, los departamentos. Lo más importante es que ustedes, especialmente la gente que se beneficia de los programas de prosperidad social, tenga claro que no se deben dejar engañar.
Recuerde que nadie puede incluirlo o sacarlo de los programas del DPS a cambio de su voto. Vote sin presiones y denuncie en la línea gratuita 018-095-1100 o al 595-4410 en Bogotá. También puede enviar un mensaje de texto gratuito al número 85594, Departamento para la Prosperidad Social. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
Muy bien, con invitados especiales en Andrés.
Nosotros siempre traemos aquí invitados especiales, la gente que está trabajando por la integración, por la reconciliación en Colombia. Hoy también vamos a hablar, cómo no, durante este espacio de esa integración que anunció el señor presidente de la República el viernes anterior de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema a el DPS. Así que vamos a estar con muchas noticias, especialmente, yo no sé, Jota, ustedes han escuchado varias veces sobre los beneficios de ahorrar para la vejez, cómo hace ahorro.
Es que nos falta esa cultura, ¿cierto? Nos falta esa disciplina, nos falta ser constantes, conscientes de esa realidad.
Y siempre tenemos una disculpa, porque siempre el día a día, hay gente que dice, es que como yo no tengo seguro ni el hoy, yo para qué me pongo a ahorrar para mañana, y resulta que esa problemática se identificó, especialmente en la gente de Más Familias en Acción, la gente que está en el programa que apoya, o el programa mejor del Departamento para la Prosperidad Social, y por eso una alianza entre Colpensiones y Prosperidad Social beneficiará a quienes forman parte de este programa.
14.000 beneficiarios del programa Más Familias en Acción en 34 municipios se han vinculado a la fecha al programa de ahorro para la vejez, conocido como los Beneficios Económicos Periódicos BEPS, destinados para quienes no tienen la posibilidad de lograr una pensión o que, habiendo cotizado, cumplieron la edad y no lograron obtenerlo. Ana Tamayo, coordinadora de Más Familias en Acción de Prosperidad Social, nos comenta de qué se trata esta alianza con Colpensiones.
Cuando nunca han logrado la pensión, pueden comenzar a ahorrar, cuando puedan, de la forma que puedan, la cantidad que puedan, mínimo 5.000 pesos. Y la idea es que este ahorro, cuando ya cumplan la edad de 57 años las mujeres y 62 los hombres, puedan recibir estos ahorros con un 20% adicional, que va a ser lo que el gobierno los premia. Entonces el gobierno les da un subsidio adicional sobre ese ahorro que han hecho durante todo su tiempo.
Se espera que a finales de 2015 sean más de 22.000 los beneficiarios de Más Familias en Acción inscritos en BEPS. Los únicos requisitos para estar en el programa son tener más de 18 años y pertenecer a los niveles 1, 2 o 3 del CISBEN, así como Araceli y Dubis, madres líderes de Más Familias en Acción en Cartagena.
Me interesó mucho ahorrar, porque en un futuro yo quiero tener unos ahorros para dejarle a mis hijos, a mis nietos, porque esto Más Familias en Acción me parece lo mejor, para que todos entremos a ahorrar.
Yo voy ahorrando porque yo sé que eso, como le digo, ¿no? Una proyección a futuro, algo como que no estoy diciendo que estoy ahorrando porque sé que más adelante voy a tener unos grandes beneficios.
Adis del Rosario Galé, una de las primeras inscritas en la ciudad heroica a comienzos de septiembre, no se cambia por nadie y sabe que con BEPS tendrá una vejez digna.
Lo mejor que me ha pasado. ¿Por qué? Porque he pasado toda una vida hasta el día de hoy trabajando para criar a los hijos y no había pensado en mí. No está dependiendo de la familia o de los hijos que estén pendientes, que cuando llego yo, entonces que mami, ahí te traje los 10.000 pesitos. No, yo tengo unos ahorros ya, que cuando llegue una edad, pues yo puedo decir, cuento con esto para invitar a mis nietos, y en ese sentido al menos a un helado, o al menos si me llego a enfermar, no, yo cuento con esto, yo le puedo prestar ya porque yo tengo con qué pagar.
Las personas que se encuentran vinculadas pueden hacer su ahorro a través de los puntos Vía Baloto de su ciudad. Quienes aún no estén en el programa BEPS de ahorro para la vejez, pueden obtener más información en la línea gratuita nacional 018-041-0777 o ingresar a la página web www.beps.gov.co. Este fue un informe de Jenny Alves.
Gracias, Jenny. BEPS, es lo que traduce, ¿no?
Sí, beneficios periódicos para la gente que no había ahorrado para la vejez. Aquí está esa alianza entre Colpensiones y Prosperidad Social.
Y toca generar mucha conciencia sobre esta realidad. Tenemos invitados especiales a esta hora, Orlando.
Bueno, se trata de Jacqueline Chávez. Ella es asesora de corresponsabilidad de la Agencia Colombiana para la Reintegración del Grupo Territorial Cundinamarca y Boyacá. Muy buenos días.
Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, muy bien. El trabajo que se despliega allí, desde este tipo de asesoría de corresponsabilidad, ¿en qué consiste y cuáles son sus alcances?
Bueno, la Agencia Colombiana para la Reintegración cuenta con varios puntos de atención en el país y cada uno de ellos tiene asesores de corresponsabilidad que son los encargados de hacer los enlaces con las entidades externas para abordar temas relacionados con el fortalecimiento de la ruta de reintegración. En ese sentido, como entidad sabemos que la reintegración no solamente puede depender de la Agencia Colombiana para la Reintegración, sino que tiene que ser estratégicamente con otras entidades para fortalecer y para que las personas se puedan mantener en la civilidad.
Podemos decir entonces que esto es un programa interinstitucional.
Sí, básicamente lo que nosotros hacemos desde el área de corresponsabilidad es involucrar al sector privado, al sector público, al tercer sector, a la academia, porque sabemos que para todos esos espacios es muy fundamental que la agencia pueda trabajar de manera integral y transversal para fortalecer la ruta.
¿En qué sectores se destaca la contribución en esta corresponsabilidad del sector privado para ofrecer alternativas de empleo a estas personas?
Bueno, básicamente nosotros tenemos grandes experiencias desde la agencia con el sector privado, empresas con las que, por ejemplo, se han desarrollado convenios como el Grupo Éxito, que contrata población en proceso de integración. Tenemos Coca-Cola FENSA, que también ha sido un aliado estratégico importante. Tenemos también otras entidades privadas que quizá no contratan, no vinculan laboralmente personas en proceso de integración, pero le aportan otros temas que tienen que ver con fortalecimiento del tejido social, que le apuestan a otros escenarios como por ejemplo trabajar escuelas de perdón y reconciliación. O también tenemos el sector privado mediano que contrata también personas en proceso de reintegración como una manera de trabajar temas de responsabilidad social y pues obviamente contribuir pues al fortalecimiento de la ruta.
Sí, digamos el tipo de capacitación que se da cuando se va a trabajar en alguna entidad, pues sabemos que esas personas que han estado por fuera tanto tiempo y cómo se les hace ese tipo de inducción como al mercado laboral.
Bueno, ustedes saben que obviamente pues todas las personas, en su mayoría casi todos los que hacen parte del programa de reintegración, han pasado primero por los hogares de paz, que obviamente pues son administrados por el Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Defensa pues empieza a hacer un proceso con ellos de todo lo que significa entrar a la vida laboral, de los cambios que significa, también del tema de adaptación, que a veces obviamente no es fácil, de estabilización tampoco, máximo cuando pues llegan a contextos muy diferentes a los que ellos venían y cuando estuvieron en los grupos pues por muchos años y no sabían hacer otro oficio. Adicionalmente también nosotros hemos tenido que buscar alianzas para empresas que en principio no les exijan ninguna experiencia laboral, ¿sí? Porque sabemos que ellos no cuentan con esa experiencia, quizá tienen muchas ganas de trabajar pero no tienen con la experiencia, y ahí es un proceso donde tenemos que trabajar con el sector privado para que se abran estas ofertas. Sin embargo, también a medida que la persona avanza en su ruta de reintegración, ellos tienen un plan de trabajo y ese plan de trabajo también permite a través de la dimensión productiva hacer seguimiento para cómo se ha venido desempeñando laboralmente, qué condiciones o qué aspectos adicionales necesita, como por ejemplo el tema de formación académica, que es muy relevante porque pues sabemos por ejemplo que en contextos como Bogotá básicamente ellos no pueden quedarse con un mínimo de educación, sino necesitan por lo menos una educación secundaria. Entonces ahí es donde la ruta digamos con que fortalece todas esas herramientas para que se puedan mantener laboralmente.
Bueno, Jacqueline, pero esto se materializa, se aterriza con las personas en proceso de reintegración. También tenemos un invitado el día de hoy. ¿De quién se trata, Jacqueline?
Bueno, yo quiero presentarles a Juan Pablo Sánchez. Juan Pablo, pues es una persona desmovilizada de las FARC. Él es una persona que está próxima a culminarse de manera exitosa, es decir, ha realizado todo su proceso. Y hoy también tenemos, para nosotros es muy importante invitarlo porque Juan Pablo, aparte de ser una persona en proceso de reintegración, también es una persona emprendedora. Es decir, él después en su proceso, él contrata personas, tiene personas a su cargo, que él trabaja y pues él mismo nos va a contar. Entonces pues bienvenido Juan Pablo y pues qué chévere poder contar contigo aquí.
Buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Sánchez, pertenecía al bloque oriental de la FARC. Y decidí en un momento dado dejar ese camino y empezar un camino de la civilidad y de una forma a hacer un mejor futuro de una forma que realmente apoyarme y apoyar a otros.
¿Ha podido comprobar usted, Juan Pablo, desde el tiempo que se desmovilizó, que definitivamente de pronto estaba equivocado de rumbo, que hay cosas más positivas que se pueden hacer por el país desde este tipo de programas?
Sí, definitivamente uno se da cuenta que entra por unos ideales que ya adentro no los hay. Realmente el pensamiento es otro y la ideología es una y lo que se aplica es otra. En cambio, acá uno se puede dar cuenta que él puede empezar a poner su grano de arena, así sea poquito, pero ir cambiando uno mismo, ir cambiando su comunidad y por eso va apoyando a lo que, al pensamiento que se tiene.
Juan Pablo, usted aceptó su responsabilidad, se reintegra a la vida civil, y ahora, ¿qué se siente ser corresponsable del progreso de otras personas? Poderles dar la mano, poderlos acompañar y poder con su experiencia también pintar que este país puede ser mejor.
Para mí es muy importante, supremamente importante, saber que se tomó una decisión equivocada y se pagó por eso, porque es que ya está detenido. Fue un proceso largo, difícil de la adaptación, pero saber que se cometió un error y podemos de todas maneras mejorar y pues se puede el día a día conocer, tener nuevos amigos, ¿no? Personas y colaborarles desde el punto de vista de lo que uno ha vivido.
Bueno, Juan Pablo, desde que usted se desmovilizó, ¿qué puede decir lo que ha aprendido en materia laboral y que le ha servido precisamente para darle ese viraje a su vida?
Pues he hecho una carrera técnica, terminé mi bachillerato y siempre he sido como de empezar negocios. Tuve un primer negocio de comidas rápidas y hacíamos empanadas en cantidad con un nuevo ejército de FACA, tuve contratos. Después dejó ese negocio y empecé una distribuidora de pollos. Y pues es un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Le toca a uno estar en contacto y estar buscando, pero pues saber que se está mejorando.
¿Cómo ve usted lo que está pasando en La Habana? Mucha gente tenía la esperanza de simplemente con la firma viene la reconciliación, pero usted que ya ha estado en un proceso de reconciliación, ¿qué cree que viene? ¿Cuáles son los retos para los colombianos de a pie, para los del día a día cuando nos vayamos a relacionar con gente que como usted ha dejado la guerra?
No. Lo que yo veo que realmente en la reconciliación está en nosotros, en las personas. Muchas veces se encuentra uno que las personas que han sufrido estos, sea como víctimas o victimarios, entran en un proceso muchas veces más fácil de perdón que las mismas personas que no están activas, solamente porque ven en la televisión o porque le cuentan y ni siquiera muchas veces no conocen. Muchas veces me presentan a uno como esta persona y no sabía, como que la percepción que me dicen a mí muchas personas cuando ya me conocen tenía una percepción muy diferente de lo que era. Y pues yo creo que hay parte de ese cambio, cómo nos reconciliamos uno a uno con nuestros vecinos, con nuestros, y nos aceptan.
Sí, cuando ustedes están en los grupos armados, les dicen cosas muy diferentes, que si ustedes se desmovilizan van a perder su vida, que realmente no les van a cumplir nada de lo que les prometen. Usted puede dar testimonio, y sobre todo a quienes nos escuchan a través de este enlace satelital de las emisoras del Ejército Nacional, que por el contrario, es cierto, lo que se les ofrece a quienes se desmovilizan y que pueden rehacer su vida, como ha sido su caso.
Sí, completamente. Desde que yo tomé esa decisión, pues tuve que pagar unos precios por lo que se había hecho, pero todo este recorrido, ya van a ser 9 años, he conocido a muchísimas personas, y a todos los que han querido aprovechar esta oportunidad, realmente les ha servido, por el sistema educativo, por la oportunidad de cambio en empresas.
A Juan Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Jacqueline, ¿algo más que agregar?
Bueno, pienso que es muy importante en este espacio que actualmente vive el país, seguir trabajando por los temas de reconciliación entre los colombianos, no solamente por darles una oportunidad a las personas que se han desmovilizado, sino porque el colombiano de pie de alguna manera tiene que identificar que debemos nuevamente forjar una cultura de paz, y la cultura de paz también nace de la decisión individual de cada uno, darle una oportunidad a aquel que de pronto en algún momento de su vida se ha equivocado. Entonces, no solamente parte con darle la oportunidad al excombatiente, sino también la posibilidad de acercar a víctimas y a victimarios también en un espacio que permita reencuentros para sanar, para cicatrizar y sobre todo para mirar hacia el futuro de una manera diferente.
Bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Continuaremos trayendo estas historias de reconciliación a este espacio.
Muy gracias, Andrés, y gracias a todos aquellos que toman ese sabio camino de la desmovilización, que ha iniciado este proceso de reintegración a la vida civil y de ayudar a construir una Colombia diferente, una Colombia en paz, que es a parte de nuestro propósito. Vamos a hablar de las
víctimas,
pero también de aquellos que hacen parte de minorías, ¿no?
Sí, la Unidad para las Víctimas, justamente como una de las entidades que está protegiendo los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género que no son hegemónicas, pues organizó la Semana Arcoíris, y usted tiene información sobre eso.
Este evento inició con un foro en alianza con las organizaciones Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, donde se capacitó a los funcionarios de las 6 territoriales de la costa caribe colombiana para identificar los retos y avances en materia de registro, atención y reparación a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. A su vez, este espacio sirvió para aclarar y fortalecer los conocimientos de los funcionarios. Carlos Gómez, asistente a este espacio por La Guajira, explica los avances que han tenido con las personas de este enfoque en su territorio.
Los planes que pretendemos avanzar, en los que pretendemos avanzar, son sensibilizar a los funcionarios frente a la atención a la comunidad LGBTI, realizar una atención a las víctimas miembros de la comunidad LGBTI para que ellos sientan que el Estado no los ha abandonado, que el Estado está trabajando de la mano con ellos y por ellos. Sí, y finalmente poder garantizar el restablecimiento de sus derechos.
Odorico Guerra, representante del enfoque diferencial de orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas ante la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, explica la importancia de estos espacios de participación e interacción que se generaron en el encuentro de los 27 representantes de las mesas departamentales.
El hecho de ser víctimas puede afectar a cualquier tipo de población, sin distingo de credo, de sexo, de religión. Creo que el hecho de que estén allí abre la sensibilidad, amplía esos horizontes de lo que creemos que es el mundo, cambia de alguna manera nuestra percepción hacia acerca de cómo somos los seres humanos, y fuera de eso le permite a las víctimas que pertenecen al grupo poblacional LGBTI expresarse.
La Unidad para las Víctimas también quedó satisfecha con el evento. Suayan Barón, del Grupo de Mujer y Género, entrega las conclusiones de este espacio.
Los retos, las dificultades y las oportunidades que han tenido en el ejercicio de sus liderazgos. También consideraron importante que con el equipo psicosocial pudiésemos en este próximo encuentro generar un escenario de trabajo para elaborar el dolor y ese dolor que está vinculado a las violencias estructurales de que se conjugan y se materializan en violencias por prejuicio sexual. También eligieron otros tres temas importantes para el próximo encuentro, que van a ser la justicia transicional, la construcción de paz y clave de orientaciones sexuales en entidades de género no hegemónicas y el abordaje de un tema de coyuntura para este enfoque, que es el decreto 1227 de 2015, el decreto que reglamenta el cambio de sexo por trámite notarial.
Actualmente, en el Registro Único de Víctimas hay 1.795 personas que han declarado pertenecer a este grupo.
Una altísima cifra, ¿no? Personas que viven de esta en esta condición y que también hacen parte de nuestra sociedad, por supuesto.
Y demuestra el reto que tenemos todas las entidades de acoger, de defender los derechos de estas personas y además la sociedad también, como hablábamos hace un momento, de reconciliarse con todos.
El sábado anterior celebramos el Día de la Erradicación de la Pobreza. Más allá de las buenas cifras que han confirmado el crecimiento de la clase media y la superación de la pobreza de 4.4 millones de colombianos, eso nos trae otra gran noticia.
Pues la gran noticia para todos los colombianos es que la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema pasó a ser parte del Departamento para la Prosperidad Social, así que la ANSPE ha sido incorporada, integrada al DPS, los cogestores van a continuar y aquí tenemos lo que contó justamente o lo que hizo el anuncio del presidente Santos sobre el tema.
Por otro lado, mi ejército social, los cogestores que tanto bien le hacen a este país, sobre todo a los más vulnerables, van a pasar de la Agencia de Pobreza Extrema a ser parte del DPS. ¿Para qué? Para estar también al servicio de otras entidades. Ellos han demostrado su eficacia, han demostrado su eficiencia, que ese sistema funciona. Entonces van a asumir responsabilidades que les van a dar otras entidades del gobierno para que podamos ser más efectivos como un todo en nuestra política social, sobre todo en la política contra la pobreza extrema.
El presidente de la República hablando de esas cifras que son de por sí contundentes, Andrés.
Sí, los indicadores así lo demuestran. Se trata de la superación de la pobreza extrema durante el gobierno Santos y lo que viene con el fortalecimiento de la ANSPE al pasar a ser parte del Departamento para la Prosperidad Social.
Y para superar la pobreza, el gobierno nacional no cuenta solo con prosperidad social. También están trabajando varios ministros en este propósito.
Precisamente el ministro de Vivienda, Luis Felipe Nao, comentó al respecto.
Hermano, la vivienda más que un fin es un medio para que una familia con muy escasos recursos, que a veces viven en condiciones infrahumanas, en viviendas que tienen materiales inadecuados para que los oyentes los entiendan, en viviendas con paredes de cartón, con techos de lata o de plástico, que en otras ocasiones no tienen baño ni acceso a servicios públicos. Estas familias, pues es muy difícil que salgan de la pobreza si no tienen un lugar digno donde vivir. El poder tener una vivienda con servicios públicos permite que los niños puedan llegar a su casa y poder tener alimentos adecuados, poder tomar agua de la llave, poder tener un lugar donde poder hacer sus tareas. Estamos haciendo viviendas que tienen como mínimo dos cuartos, que estamos trabajando para que tengan cerca colegios, ya tenemos más de 31 colegios licitados. Y estamos trabajando además para que estas viviendas todas se construyan en lugares seguros, en lugares donde un niño no tenga que salir a trabajar para ayudar a pagarle el arrendamiento a su padre o la noche de una habitación, sino que pueda llegar a su hogar y de su hogar poder ir al colegio o estar más tiempo en una jornada escolar. La vivienda además nos ha permitido que las familias, como hemos podido comprobar, tengan mejores herramientas, porque existen cuatro tareas básicas para que una familia pueda salir de la pobreza. Una, accesibilidad a servicios públicos, que se le da a una vivienda como esta. Dos, que los niños tengan mejores oportunidades en su desarrollo y qué mejor que tener una vivienda. Tres, una de las herramientas más importantes es generar empleo en las viviendas, y donde las estamos construyendo, estamos buscando que los equipamientos se construyan de la mano de los dueños de, los dueños de las nuevas viviendas. Y cuatro, pues la vivienda además permite que las familias, empiecen a tener ambientes sanos y saludables. Creo que no existe mejor herramienta para que una persona pueda superar la pobreza que el poder tener una vivienda digna, con más de las 95.100 viviendas que hemos entregado.
Bueno, Jota, aquí estaba el reporte también del ministro de Vivienda contándonos el aporte de su ministerio para el tema del progreso, de la superación de la pobreza, y continuaremos con ANSPE en el equipo de trabajo de Prosperidad Social luchando por erradicar la pobreza y la pobreza extrema. No nos vamos a ir, Jota, en este momento ya al final del programa, sin recordarles a los oyentes que el próximo domingo todos tenemos una responsabilidad con el país, con sus municipios, con sus departamentos. Voten libremente, no regalen el voto, que después se arrepienten, después vienen los problemas. Les prometo, meten hoy todo, les prometen que los meten a un programa, que si no votan por fulano los van a sacar. Ya saben que eso no es cierto, así que ejerzan su derecho al voto libremente, y nos vemos en 8 días. Chao.
A esto hágale extensivo, Andrés, que la presencia de los soldados de la patria está garantizada, toda la fuerza militar y la policía hablando un solo idioma en esto de la seguridad en todos los puestos de votación del país.
El próximo lunes entonces ya tendremos nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, así que mucha suerte para todos y nos vemos en 8 días. Hasta pronto.